5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Días que se están hablando mucho con respecto a la vacunación que viene avanzando, pero también vinculado a la nueva variante que habría empezado a circular por Argentina. Estamos hablando de la variante Delta. Uh-huh. Muchas cosas se han dicho, muchas dudas hay también al respecto.
Miedos también.
Miedos, mucho miedo, muchos mitos. Y para hablar un poquito de esos miedos, de esos mitos, pero también de algunos datos concretos, estamos en comunicación con Alejandra Capozzo. Ella es investigadora del CONICET, inmunóloga, especializada en inmunología, vacunología, virología, biotecnología y demás. Alejandra, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Candela. Buen día, Juan.
Buenas.
Bueno, gusto. Gracias por sumarte a Los Mundos Posibles. Estuve viendo, vos publicaste en tus redes un video hablando un poquito sobre de qué se trata, ¿no?, esta variante Delta y sobre los mitos que hay al respecto. ¿Viste la necesidad así de salir a hablar de esto? ¿Veías que estaban circulando muchas cosas raras?
Sí, sí, no. Mi fuente de datos siempre es mi papá, que te llegan cosas por WhatsApp. Y aprendió que, bueno, primero las chequea conmigo y después ve si las sigue distribuyendo o no. Entonces, un poco con ese ejercicio yo me voy enterando qué es lo que va circulando y, bueno, y verificando un poco que la información no sea alarmista innecesariamente. Y, bueno, aparecía ahí un WhatsApp que decía alerta, 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 como 3 veces. Uh-huh. Que, por supuesto, a mi papá lo terminó poniendo absolutamente nervioso. Y que decía cosas como, por ejemplo, que la variante Delta no era detectada con los test de diagnóstico que se hacen ahora, lo cual es absolutamente mentira. O sea, se detecta perfectamente. Si no, no sabrían que tienen la variante Delta o que están infectados y está todo el mundo detectándolo.
Claro.
No sé por qué empezó a salir ese mito, que no tiene ningún asidero. Después que decía que no te vas a dar cuenta que estás infectado y vas a empezar a contagiar a todo el mundo porque los síntomas, bueno. Los síntomas de la COVID ya vimos que son variadísimos. Hay gente que empieza simplemente con un dolor de cabeza, algunos simplemente están muy cansados. Entonces lo que yo decía en el video es que tenemos que redoblar las medidas de atención y de cuidado, ¿no? O sea, en cuanto tengamos un síntoma, es responsabilidad de todos hacer el aislamiento, aunque sea, bueno, encerrarnos, llamar al médico, a tratar de hacer el test. Pero esa responsabilidad sí es muy importante y es independiente de la variante Delta, o sea, es importante siempre, ¿no? Y más ahora si los chicos están yendo a la escuela, o sea, ante cualquier síntoma, la responsabilidad está en aislarse, ¿no?
Uh-huh. Y con respecto a las particularidades de la variante Delta, se hablaba mucho sobre si era que el problema era que fuera más contagiosa o más grave, ¿no?
Mira, hasta ahora lo que está publicado es que sí, es más contagiosa, la comparan un poco a la tasa de contagio que tiene la viruela, o sea, más personas por cada infectado, tiene una capacidad de contagio mayor, está como más adaptada para contagiar. Las vacunas protegen de la infección en un porcentaje un poquito menor que con las otras variantes, sí protegen totalmente de la enfermedad grave. Pero bueno, puede haber contagios y podemos contagiar. Entonces esa idea de que la pandemia se estaba acabando, bueno, no sé, algunos la tuvieron, nosotros desde la biología sabíamos que no, que no se acababa. Entonces bueno, seguimos en pandemia, seguimos teniendo los cuidados que hay que tener. Por suerte tenemos las vacunas. Un hecho no menor es que en el Reino Unido tuvieron un montón de casos de variante Delta, pero si ustedes se fijan, el nivel de hospitalizaciones y de mortalidad es absolutamente bajísimo, por lo cual está claro que creo que en un mes no llegan a 100 personas, o sea, realmente es muy bajo.
¿Y qué se puede inferir de eso entonces?
No, que las vacunas protegen de la enfermedad grave, seguro, que está, además está publicado, de la hospitalización, o sea, las chances de que una infección se te complique al hecho de que ponga en riesgo tu vida son muy, muy bajas si vos estás vacunado. Con la vacuna tenés un porcentaje de protección a la infección, es un poco menor al que tenías con las otras variantes, pero estás, digamos, en mejores condiciones que el que no está protegido, y cuanto más gente esté protegida, mejor, o sea, el umbral este de la inmunidad de rebaño subió, ¿no? O sea, ahora necesitamos mucha más gente inmunizada para que el virus empiece a dejar de circular. con un 50%, que es lo que más o menos tenían en Inglaterra, el virus circula. Lo único que no hay mortalidad, no hay hospitalizaciones en cantidad, o sea, no pone en riesgo al sistema de salud, no colapsa, todo eso no va a pasar.
Alejandra, y concretamente, si vamos allá a los datos, ¿qué se sabe de la circulación de la variante Delta en Argentina?
De la circulación de la variante Delta, mira, yo no hago la parte de epidemiología, pero por lo que vi, bueno, habían detectado esta persona en Córdoba que había venido de viaje y que estuvo en contacto con un montón de gente, y habían detectado algunos casos, creo que también de viajeros en Rosario, y está entrando, o sea, todavía yo creo que no hay una circulación comunitaria grande, pero la va a haber porque es muy contagiosa, entonces en cuanto escape, digamos, va a haber circulación comunitaria. Eso me parece que no lo vamos a poder evitar. Lo que sí vamos a poder evitar es que infecte lo menos posible, que se disperse lo menos posible. Yo siempre les digo, incluso en los videos, que cada vez que el virus infecta varía, o sea que cuanto más uno lo deja circular, más variantes pueden surgir, y que de hecho todas las variantes surgieron en países donde el virus circuló muchísimo. En Reino Unido al principio, ¿se acuerdan? Cuando no ponían ninguna restricción, que querían hacer la inmunidad de rebaño natural, que es una locura. Bueno, ahí hubo una de las primeras variantes. Después, bueno, surgió en Brasil, que también no se tomaron ninguna medida, y el virus circuló un montón. Y esta viene de la India, donde hubo una circulación viral impresionante. Entonces, como que cada vez que dejamos que el virus circule mucho o no le ponemos algún reparo o algún cuidado, bueno, las variantes surgen. Y bueno, por ahora las vacunas siguen funcionando, pero es un riesgo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Es responsabilidad un poco de todos que evitar que el virus circule demasiado, ¿no? Uno se lo pescó y bueno, que quede ahí, ¿eh?
¿Qué nos puedes explicar, a ver, para entender cómo se genera una variante?
Sí, te puedo explicar. Mira, los virus, cuando son, en realidad son como una pelotita de proteínas, en este caso además tiene un poquito de membrana, pero es como una pelotita de proteínas que adentro tiene material genético. Y no puede dividirse, o sea, no puede multiplicarse por sí mismo, necesita siempre meterse en una célula, infectarla, y ahí puede fabricar, toma, digamos, control de esa célula y fabrica virus nuevos. Cuando fabrica virus nuevos, tiene que fabricar tanto todas estas proteínas que te digo que forman como esta cápside, como esta pelotita, y también tiene que fabricar el genoma nuevo. Cuando fabrica el genoma nuevo, hace copias, pero yo siempre, cuando le explico tal vez a los alumnos, uno dice, bueno, es como si copiaras a mano más o menos 30.000 letras en un determinado orden en un tiempo corto, rápido, rápido, rápido. Obviamente se generan errores. Este virus tiene, a diferencia de otros, una lectura de prueba, o sea, que tiene capacidad como de ir corrigiendo algún que otro error, pero algún error se pasa. Cuando se pasa un error, esa variante, que se llama variante porque no es exactamente igual al virus que entró a la célula, sino que tiene alguna diferencia porque se cometió un error al copiar el genoma, puede ser mejor que la que infectó antes o no. Muchas veces las variantes tienen una capacidad infectiva peor a la original, entonces ahí quedan. Pero cuando surge alguna que tiene como una capacidad adaptativa más mejor, o sea, que tiene más capacidad de infección, esa es como que prevalece por sobre las demás, porque va a ser la que más infecta. Entonces, es un tema de cómo se replican los virus. Cuando nosotros decimos se replican, es cómo se multiplican. Y en ese camino tiene que hacer copias.
Perdón, sí. Porque, bueno, uno conoce muy poco de esto, entonces tratamos de entender bien y repregunto. Se empieza a reproducir y genera la variante, pero, digamos, en esa modificación del original, como decías vos, es sí. Como que alguna prevalece y otra desaparece. Porque, digamos, no toda modificación termina generando una variante en sí misma, ¿sería?
Claro, claro, está tal bien. Cual. O sea, esos cambios se generan todo el tiempo y no necesariamente eso termina en una variante. Tiene que darse justo un cambio que se da al azar. Por eso se llama mutaciones incluso, porque es un cambio que un error que se copió y puede ser una letra una vez y otra letra otra. Bueno, se da alguna combinación en tanto dividirse y hacer errores. De golpe hay una combineta que funciona bien, claro. Tiene más capacidad de infectar y esa prevalece. Es como cuando vos en tu casa tirás veneno y mataste todas las cucarachas, pero quedaron dos.
Sí.
Esas dos resistentes al veneno se reproducen y tenés millones de cucarachas nuevas que ahora resisten el veneno.
Claro.
Es lo mismo, son todos sistemas de evolución natural que funcionan así.
O sea, hemos ido conviviendo con un montón de variantes, pero que eran insignificantes, digamos, a la hora del resultado.
Tal cual.
Está bien.
Y frente a esta, entonces, también se especulaba sobre si, como decías antes, ¿no? Si las vacunas van a ser efectivas o no. Digo, porque vos hablas de variante, pero en realidad sería el mismo virus, ¿o no? Entonces la vacuna seguiría sirviendo.
Es la misma cepa. Muchas veces las variantes depende de dónde tienen los cambios, porque esos cambios genéticos afectan a las proteínas estas que yo te digo que forman la pelotita o la espícula. O sea, la información genética que tiene el virus es para fabricar sus proteínas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si vos tenés algún cambio muy importante, puede modificar un poco la inmunogenicidad y demás. Uh-huh. Yo te digo, lo que está publicado ahora que son datos de efectividad, porque eficacia es el resultado de un ensayo clínico controlado, ¿no? La efectividad es lo que se ve cuando vos usás la vacuna en una población, ¿eh? Entonces, empezás a contar cuántas personas que estaban vacunadas con tal vacuna se enfermaron, cuántas se infectaron gravemente, cuántas requirieron hospitalización, bueno, y eso es lo que van tratando de recabar, esa información que es la que vamos teniendo en los países en donde esto ya pasó, como en Inglaterra, que hay bastantes datos, y ellos lo que ven es que la protección contra la hospitalización, por ejemplo, con dos dosis de AstraZeneca llega al 92%, y con una dosis puede llegar hasta el 83%, el promedio 71%, con una sola dosis de AstraZeneca. O sea que la protección, la efectividad contra la enfermedad severa, contra la hospitalización, la tenés asegurada con las vacunas, ¿eh? Uh-huh. Eso es, por ese lado está bien. Lo que pasa es que uno no tiene que mirarse el ombligo y decir, ah, bueno, ya está. Entonces, como yo a mí no voy a terminar muy grave, nada, ni me preocupo. No, no, porque siempre estamos hablando de porcentajes, siempre hablamos de probabilidades. No todas las personas responden igual a las vacunas. No es verdad que el número ese 80% no implica que tenés una chance vos del 80%. Son números complejos de analizar. Uh-huh. Entonces uno tiene que saber que tal vez alguna persona por alguna condición, por la edad o porque tiene algún tema inmunológico, por lo que fuera, no responde a alguna vacuna y bueno, esa persona la tienen que proteger los demás. Uh-huh. Por ejemplo, mira, yo tengo que trabajé con sarampión en Estados Unidos muchos años, me dieron 6 dosis de la vacuna contra el sarampión porque no levantaba nunca anticuerpos y nunca jamás respondí contra esa vacuna. Y no tengo ninguna enfermedad de base ni nada, y la vacuna contra el sarampión es una vacuna maravillosa que ha probado erradicar el problema. Pero el tema es, la vacuna funciona a nivel poblacional. Claro. Entonces, cuantos más nos vacunamos y más estamos inmunes, protegemos también a aquellos o que no respondieron o que no se pueden vacunar por algún motivo.
Claro. Vos ahí comparabas a nuestro país, ¿no?, con el resto o allá donde, en los lugares donde había comenzado antes. ¿Se puede comparar con otros casos históricos también de pandemias y tratar de pensar, bueno, dura 2 años, 3 años, tiene estos picos, estos declives?
Sí, eso la gente que hace más epidemiología y de brotes y demás lo han analizado. No es mi área, pero sí han comparado incluso manejo de pandemias con los brotes, por ejemplo, de fiebre aftosa, que es un virus hipercontagioso, es el más contagioso que existe, que afecta a los animales, pero que ha dado brotes importantísimos en todo el mundo. Y bueno, la única manera de controlar en ese caso siempre fue tratar de aislar a los infectados, o bueno, en el caso con los animales a veces hasta los han eliminado, ¿no? Pero llegamos a aislar a los infectados y vacunar y tener una tasa de vacunación importante. O sea, importante. El problema que tenemos ahora es que tenés una gran parte del mundo que no tiene vacunas. Si vos mirás el mapa, hay países que tienen una tasa de vacunación con una dosis menor al 1%. Son muchísimos países. Y después hay otros en donde la gente no se quiere vacunar y demás. Todo eso hace que el virus no lo puedas detener, que siga circulando. O sea, mientras eso es pandemia, o sea, ataca a todo el mundo. Mientras haya gente susceptible, va a seguir circulando.
Claro.
Así que no le veo una solución en un plazo más o menos corto, la verdad.
Bueno, por lo pronto será cuidarnos, vacunarnos y estar atentos.
Todos, sí. Sí, cuidarse mucho, vacunarnos todos, estar atentos y ante cualquier síntoma, aunque parezca una tontera, un dolor de cabeza que no es habitual en vos, que no es no sufrís migraña, ese golpe es un dolor de cabeza terrible, o te sentís cansado, bueno, quédate en tu casa, tratar de tomar contacto con el servicio médico, hacerte el test y bueno, tratemos de poner un poquito más de atención en eso. No de psicosis, de la alerta, vamos a morir todos, eso no termina más. Esto lleva tiempo, va a haber que adaptarse ya bastante, todo el mundo está sufriendo, muchos hemos perdido también familiares, seres queridos. Entonces, más psicosis, más nervio, más angustia no sirve, el estrés inmunosuprime, así que el estar angustiado no te deja en el mejor lugar.
Claro, el famoso te baja las defensas.
Totalmente, te baja las defensas. Sí, ya de por sí es una situación esta que no ir abajo a todos, no es obviamente porque es algo que nunca habíamos vivido, es muy duro, ya te digo, muchos hemos perdido seres queridos, para los que trabajamos en ciencia o el sistema de salud, es un año terrible y sigue siendo un año muy cansador, pero si encima le sumás esas ganas como de terminar todos estresados, viste, lanzando alertas, la gente grande lo sufre mucho y especialmente, sí. Viste, no se animan ni a salir, cuando de golpe caminar una persona grande le hace bien. Entonces, bueno, nada, yo trato de bajar un poco la tensión sin dejar de lado los cuidados, pero bueno, nada, si tu médico te indica salir a caminar, andá, si tenés que hacerte análisis de sangre, hacelos, o sea, con los cuidados, con la distancia, con la ventilación, con el barbijo, lavándote las manos, o sea, eso no lo cambies. Y lo más importante, yo creo, es cuidado con las reuniones sociales, cuidado con todo eso que nos relaja de los cuidados, uh-huh. Porque ahí es donde aparecen más los problemas, cuando uno se relaja, que claro. Yo lo entiendo, llega un momento que uno dice, bueno,
y sí.
Necesito relajarme un poco,
sí.
Pero bueno, en este momento en particular, prestemos atención de vuelta a ese tema, ¿no? No creamos que terminó, pongámonos un poquito más alerta, pero sin psicosis, por favor, porque no nos hace bien.
Alejandra, última pregunta. Saliendo un poco de lo que fueron estos últimos 2 años, ¿no? Yendo un poco para atrás, o sea, olvidándonos de los sucesos que aparecieron en esta pandemia y que cambiaron un poco varias cuestiones, ¿qué se decía o qué se entiende como el tiempo en el cual una vacuna ya se sabe todo lo que va a generar, por decirlo de alguna manera, para decirlo de manera coloquial? O sea, más allá de las reglamentaciones, las autorizaciones, no hablo de eso, sino de decir, bueno, 5 años, 10 años, 20, ¿cuántos son los años que se estandarizaba para saber que que se tenía el control total de las consecuencias de una vacuna?
No, en realidad tiene más que ver con el nivel, la cantidad de personas que fueron vacunadas con esa vacuna, no tanto los tiempos. Yo te digo, los tiempos de más largos son los que ya pasó, digamos. Las vacunas estas tienen aprobación de emergencia, hicieron una carrera contra el tiempo,
sí.
En donde no se saltó ningún paso, pero fueron más rápido y no probaron cosas como, por ejemplo, qué pasa espaciando las dosis. Todos largaron la vacuna con los 21 o 30 días, que es lo mínimo, nadie se fijó si tal vez la edad más lejos funciona mejor,
claro.
Que de hecho es lo que están viendo. Ahora están viendo que, por ejemplo, con la vacuna AstraZeneca, si lo espacias 4 meses funciona mejor todavía que esos 20 o 30 días, uh-huh. Y si lo espacias 8 meses funciona mejor aún. Pero todos esos pasos, pensá, cuando se hace un ensayo clínico, en una situación normal, donde los virus o las bacterias circulan mucho menos, porque acá encima circulaban a lo bestia, en todos lados, hacer un ensayo clínico y dar con la mejor combinación de tiempos y de aplicaciones y de dosis y demás, lleva 10 años, porque imagínate, hasta que vos haces una prueba, decís, bueno, tengo esto, no, pero se puede mejorar, ah, bueno, entonces probamos esto otro. Tenés que esperar a que la enfermedad circule en algún lugar para que se infecte suficiente cantidad de gente para tener este dato. Eso en este caso no pasó, porque donde vos ibas el virus circulaba a lo loco y llegabas enseguida a la cantidad de personas necesarias para saber la eficacia. Entonces, bueno, es una situación diferente. Después tenés todo lo que, por eso te decía, está la eficacia y está la efectividad. Ahora estamos viendo la efectividad, o sea, qué pasa con la vacuna a campo, ¿no? ¿Qué pasa con la vacuna cuando se aplica en una población en donde hay mayor diversidad de personas, en donde con diferentes las etnias, donde tenés una representación mucho mayor? Eso también se estudia. Y se hace un seguimiento que se llama también la fase 4, ¿no? Uh-huh. En donde uno va siguiendo cómo va funcionando la vacuna, se reportan efectos adversos. Estas vacunas, la verdad, que están demostrando ser bárbaras, porque son seguras, son eficaces, han sido efectivas a campo, Y bueno, y poco a poco se van buscando formas o de combinarlas, o cómo se puede mejorar espaciando las dosis o no. Y todo eso está en estudio y muchas cosas se van sabiendo y otras, bueno, se irán sabiendo con el tiempo.
Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho por el tiempo.
No, por favor, lo que necesiten y bueno, nada, para la audiencia y demás, quédense tranquilos pero con cuidado, y bueno, y todos los que puedan, cuando les toque, vacunarse, y aquellos que no se quieran vacunar, convénzanlos. Yo les ofrezco mis redes tranquilamente si necesitan mirar un video o preguntar algo. Es @alejavica, y ahí si quieren pueden consultar y si tienen alguna duda no tengo problema en contestar.
Dale, buenísimo. También vi que me parecía que estaba bueno que hacías como especie de resúmenes de trabajos científicos, además de contestar algunas preguntas, lo cual también me parece que está bueno porque en estos momentos en los que se está hablando tanto, ¿no?, del campo científico, poder acceder a esos trabajos de una manera accesible está bueno también, así que gracias por eso.
No, perfecto, sí, yo trato como de traducirlos y los bajo a tierra, se los mando a mi papá y si mi papá lo entendió, entonces ahí sube a las redes, así que vienen garantizados.
Bueno, un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes, adiós.
Ahí pasaba Alejandra Capozzo, investigadora principal del CONICET, especializada en inmunología.
¡Vamos! ¡Pucho!